Semana Santa de Cádiz en la cadena COPE.
Bueno, estamos a poco ya, y su cara lo refleja así, los nervios de lo que se avecina, de lo que puede ser un, seguro, lo que va a ser un gran día, porque, sobre todo porque vuelve la Semana Santa en su plenitud, que es lo que llevamos esperando 2 años, el pasado 2021 tuvimos un atisbo, ¿no?, de lo que podía ser, que estuvo bien, estuvo maravillosamente bien, pero este año ya por fin vamos a tener los desfiles procesionales en las calles de nuestras ciudades y de Cádiz, lógicamente, ¿no? Y va a pregonar nuestra Semana Santa de Cádiz 2022, Toñi Martínez, que ya tenemos con nosotros. Toñi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué tal estás?
Pues nerviosa, que es lo que toca ahora, ¿no?
Es que estamos haciendo esta entrevista a menos ya de 48 horas.
Pues sí, la verdad es que sí, muy nerviosa. Además me has puesto Coronación de la Macarena para entrar, claro, que es la marcha de mi vida. Claro. O sea que, porque yo entré a casarme con Coronación de la Macarena en vez de con la marcha nupcial, así que...
Qué bonito.
Que no sé si lo sabíais, pero me la habéis puesto y me has puesto...
Pues mira. Entonces esto quiere decir que va a salir muy bien la entrevista y que te va a salir muy bien el pregón. Que por cierto, cuéntanos dónde va a dormir el pregón el sábado.
Pues el sábado, mañana por la mañana, tengo cita a la 1:00 p.m. en mi hermandad, que voy a fundir el último cirio de la candelería de mi Virgen de la Caridad, y el pegué dormirá a los pies de mi Virgen de la Caridad, que es a la que acompaño cada domingo de Ramos.
San Lorenzo, casi nada.
Sí.
Casi nada, la verdad que sí. Imagino que, Toñi, que es una responsabilidad también, ¿no? Un pregón de Semana Santa de tu ciudad, ¿no?
En primer lugar es un enorme honor, ¿no? O sea, porque es difícil el que yo no creía jamás que iba a ser merecedora de este honor. Pero bueno, aquí estoy a 48 horas de hacerlo. Y sí, es una enorme responsabilidad. A mí me ha podido mucho la responsabilidad, sobre todo de escribirlo. Me daba más miedo el hecho de no saber si iba a ser capaz de hilar una historia para contar nuestra Semana Santa, más que el hecho de decirlo. Yo al decirlo, lógicamente me preocupa, pero me preocupaba menos que el hecho de escribirlo porque no me veía capaz de hacerlo. Pero no, he podido.
He podido, ¿no? Han sido muchas noches, muchas tardes, ¿cómo se pone uno delante del papel o del ordenador ya, ¿no? No sé, pero ¿cómo uno hace el esbozo de todo?
La hoja en blanco es igual en el ordenador
que en un papel.
Yo ya no sé escribir a mano prácticamente, entre que una trabaja ya con ordenadores y que todo se escribe ya prácticamente con el ordenador, yo lo he escrito entero en el ordenador. Pero es muy difícil, porque lo que te cuesta más trabajo, como he dicho antes, es el encontrar un hilo argumental para poder llevarlo adelante. A mí lo primero que se me ocurrió fue el final, que no tiene nada que ver con el hilo argumental, y entonces pues empecé por el final. Digo, voy a empezar, y una vez que empiezas a escribir, ya parece como que el Espíritu Santo recae sobre ti y empiezas a poder escribir la historia de lo que va a ser el pregón. He de decir que, pese a que me ha costado mucho porque es muy complicado, me ha costado menos de lo que yo me creía que me iba a costar. Yo soy una persona muy responsable y entonces yo, una vez que empecé a escribir el pregón, no hacía otra cosa en mi casa. Prácticamente, me ponía a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Iba por la calle, si me iba ocurriendo algo y lo grababa en el móvil, pues eso ya eso creo que es algo habitual. Ajá. En las personas que nos dedicamos a esto. Y entonces después tienes que meter esas partes que te han gustado, que se te han ocurrido de pronto, las tienes que meter como en un puzzle dentro del texto del pregón. Pero bueno, yo lo hice bastante rápido. En un mes lo tenía prácticamente terminado y a finales de noviembre yo tenía el pregón escrito. Una vez que ya tienes el pregón escrito, lógicamente tienes que corregir, pues porque hay muchas faltas de concordancia muchas veces, ¿no? Tú vas escribiendo,
claro, es que bien,
y después no te preocupas de corregir, el pregón está escrito y ya lo iré corrigiendo. Y entonces, no te engaño si creo que he podido corregir el pregón 100 veces. Cada vez que leía el pregón encontraba un fallo, o de concordancia, o faltaba una coma, faltaba un punto, faltaba, repetía a lo mejor, esto ya lo he dicho yo hace 10 minutos, ¿sabes? Ese tipo de cosas que ya es corrección del pregón, pero el pregón escrito estaba a finales de noviembre. Pero vamos, estás cambiando cosas hasta, yo creo que hasta el mismo día. Hoy he añadido dos cosas en...
Eso te iba a preguntar, porque ya el pregón tú lo tienes entregado, más que entregado, editado, todas estas cosas, ¿no? Porque además el consejo te lo exige, creo, ¿no? Durante un tiempo prudencial mucho antes, pero si... O si te ocurre una cosa, o mañana se te ocurre una cosa, lo metes, ¿no?
Sí, sí,
sin problema. Con libertad, sin problema, ¿no?
No te ponen pega. De hecho, es que el pregón fue entregado el 20 de enero, una cosa
fíjate,
así. O sea, fue una cosa, para mi gusto, demasiado pronto. Pero bueno, esos son los tiempos que te marcan el ayuntamiento, porque no es cosa del consejo, el consejo le da lo mismo. Pero como eso hay que sacarlo a licitación, tiene que cumplir unos plazos, pues el pregón tuvo que entregarse en esa fecha. Después yo he podido cambiar cosas una vez entregado, porque, claro, tú para pedir los presupuestos necesitas saber el número de páginas y tal. Yo he podido añadir cosas y cambiar cosas hasta relativamente pronto, pero el pregón yo ya me consta que está impreso, vamos, y bueno, me consta que está impreso hace 3 semanas, o sea que no es una cosa de ahora. Pero bueno, han surgido cosas después de,
sí, se te
de entregado. No que se te ocurran, es que surgen y las
surgen, tienes
que meter.
Claro.
O sea, es imposible que alguien no meta que Juan Mazorro ha fallecido en un pregón de Semana Santa cuando era una persona que estaba presente en cada momento de la Semana Santa, ¿no? Pues por poner un ejemplo, vamos, por algo que todo el mundo sabe que se va a nombrar, o la guerra, ¿no? Son cosas que han surgido después. Pero bueno, se te ocurren cosas, las vas cambiando, no te ponen pega ninguna. Te han dicho que el pregón que tú hagas no tiene nada que ver a lo mejor después con el que tú has entregado. De hecho, otros pregoneros me habían comentado que ellos también estuvieron cambiando prácticamente hasta el mismo día del pregón, pues porque también vives unas experiencias que a lo mejor quieres meter en el texto, ¿no? Y entonces, pues, tú le metes una frase porque no está en el texto, pero bueno, una cosa es lo que se da y otra cosa es el pregón concebido, ¿no? Que es el que se manda.
¿Cuántas veces los has ensayado? Porque después está ya el ensayo, el ponerte, ¿no? Que no sé, ¿tienes espectadores en el ensayo? ¿La familia?
Solo lo ha escuchado completo mi marido.
Tu marido.
Mi marido,
y te pones delante de él y más de una vez se repite, ¿no?
Yo lo he leído mucho, me he metido en mi cuarto y a leer en alto para soltarlo, porque además, para no ir demasiado nerviosa, tienes que tener dominio del texto.
Claro.
Entonces...
Porque un pregón no se lee, un pregón se
dice,
canta, se recita,
claro.
¿No?
Entonces es complicado. Y durante los carnavales, él además lo había leído ya, pues porque... Él me riñe porque no paro de decirlo, pero los poemas no son míos, son de él. Y entonces él para hacer los poemas necesitó leer el texto para encajar,
claro.
A la hora de escribirlos, hacerlo, que tengan un sentido con el texto que está escrito, ¿no? Y entonces pues él se lo fui leyendo primero por partes y después un día ya entero. Y entonces, bueno, a él le gusta. Él me ha dicho que él cree que la gente va a salir muy contenta y que va a gustar mucho. Yo de él me fío porque, además, si no le gustara me lo diría, ¿eh? O sea, que me diría, esto no lo hagas porque esto no te va a quedar bien, ¿no? Y es una persona que, pues lógicamente, por su trayectoria pregonera, tiene mucho... sabe lo que gusta y no gusta, vamos.
¿Qué esperas del pregón? Además de que guste, lógicamente, pero ¿cuál...? No sé, si tú te marcas un objetivo o una intención o un deseo.
Yo cada vez que me hacen esta pregunta, cada vez voy añadiendo algo más. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que me gustaría es que la gente saliera identificada con lo que yo estoy contando, ¿no? Que la gente diga, mira, esos sentimientos que tú has estado diciendo son los mismos míos. Yo, si hubiera hecho un pregón, hubiera escrito eso mismo. Esa es la sensación. Lógicamente, me gustaría también que se quedara que es un mensaje de que Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿no? O sea, también eso está muy presente en el pregón. Jesucristo ha muerto, una sentencia de amor por los hombres, ¿no? Y por último, una frase que no es mía, es del pregonero de el puerto de Santa María, pero el otro día la dijo y es verdad que cuando lo dije, pues también me gustaría a mí que la gente pensara lo mismo. Y es que me gustaría que en algún momento del pregón, a cada uno de los que estén en el teatro, cada uno lógicamente en un momento distinto, me da igual el cual sea, le tocara en un momento la fibra sensible. Sería muy bonito que en algún momento a todo el que esté escuchando saliera con un sé que le ha tocado un poco el corazón.
Qué bueno, que estoy pensando precisamente porque es verdad que uno que ha escuchado otros pregones, Pues sí, siempre hay ese momento de emoción y los pregoneros emocionáis, intentan transmitir eso y bueno, lo que tú dices, al final si cumples ese objetivo, pues fíjate, ¿no? Eres la segunda mujer pregonera.
No, la quinta.
La quinta.
Sí, primero fue Pilar Pasamar, que hace muchísimos años, ella fue la primera pregonera, que además fue la primera pregonera de capital de provincia. Mm. Ella, ninguna otra mujer había pregonado ninguna.
Pero sí estoy viendo que Cádiz le está dando a las mujeres pregoneras más sitio que quizás otros lugares.
Bueno, yo creo que también es un poco por la realidad cofrade de Cádiz, ¿no? Mm. O sea, Cádiz es una ciudad en la que la mujer ya lleva mucho tiempo en el ámbito cofrade y yo creo que el otro día yo comentaba que es importante que sea una mujer. Yo decía, yo he tomado el hecho de ser pregonera con la misma normalidad con la que lo toma un hombre. Yo creo que es importante que eso sea algo normal, porque eso significa que somos un presente y no un futuro, ¿no? Hoy en día la realidad cofrade, pues hay muchas hermanas mayores, hay muchísimas mujeres metidas en las juntas de gobierno, hay muchísimas mujeres en la juventud. Es más, en la juventud son mayoritarias las mujeres más que los hombres.
Es cierto.
Entonces, yo creo que hoy a lo mejor la proporción de mujeres puede ser un poco menor, pero porque también hemos sido minoritarias en las cofradías.
Nos faltan más hermanas mayores, ¿no?
¿Eh?
No, más hermanas mayores nos faltan.
Claro, falta que las mujeres ya vayan tomando esa responsabilidad que adquiere una mujer en la hermandad. Yo, claro, ¿qué pasa? Que yo me inicié en una cofradía que fue la Humildad y Paciencia, en la que fue la primera que metió mujeres nazarenos, por ejemplo, en los cortejos. Y después, además, ellos fueron unas personas que querían la igualdad de la mujer, ellos lucharon porque las mujeres pudieran tener voto. Entonces, yo me inicié en una cofradía en la que eso era habitual. Entonces, pues claro, yo desde que tengo 19 o 20 años, pues que estoy de mesa en mesa redonda luchando por el papel de la mujer en las cofradías. Yo tengo 54 y tenía 18, pues imagínate la de años que yo llevo viviendo esto. Hoy en día ya no tengo que luchar por eso. Hoy en día, el que la mujer sea una realidad en la cofradía es real, no es algo. Yo en mi hermandad, que además va a ser la persona que me va a presentar, yo tengo una hermana mayor y demás, lo está haciendo estupendamente y estoy muy orgullosa de que Inma sea mi hermana mayor y mi amiga, o sea, que es una persona que además lucha por nuestra hermandad, igual que lo ha luchado un montón de años los hombres.
Te voy a hacer la última, que es una reflexión. Este miércoles se presentaba en Santa María el nuevo paso de Jesús Nazareno, que bueno, nos decían los hermanos Caballero, que son los que han llevado a cabo el paso, que es una obra para Cádiz, ¿no? Y también desde la propia cofradía recordaban que sí, que es para Jesús Nazareno, pero que es para todo Cádiz un paso así. Tenemos que ser un poco conscientes los gaditanos de que tenemos una gran Semana Santa, un gran patrimonio, y que tenemos que cuidarlos entre todos.
Pues sí, es más, yo quiero hacer un alegato en honor a la gente que hacen posible la Semana Santa de Cádiz. Porque es que realmente es una Semana Santa milagrosa, hay muy poca gente que está involucrada en el seno de las hermandades y tenemos una enorme semana, no una gran, una enorme Semana Santa, con una calidad artística en nuestras imágenes y en nuestros pasos, que son fruto del milagro que es nuestra Semana Santa por la implicación de la gente que tiene. Todo lo que es, la gente no es consciente de que todo, la gente se cree que las cofradías nadan en la abundancia.
No, y que viven una vez al año cuando salen, claro, a la calle, ¿no es así?
Y las hermandades no viven en la abundancia. Las hermandades, todo lo que tienen y todo lo que se hace a base del enorme esfuerzo de la gente que está y de pringar a tu amigo, a tu padre, a tu hermano. Hay que ser un compromisario de la Casa de Hermandad, hay que ser compromisario del Paso del Cristo, hay que ser compromisario, porque es que las cosas no se hacen solas. Todo cuesta muchísimo dinero, todo cuesta muchísimo esfuerzo humano, y creo que es importante destacar esa enorme labor que hacen los cofrades de Cádiz, porque su Semana Santa cada vez sea más grande.
Preocuparnos por lo verdaderamente importante y no por cómo se dicen las cosas o porque suenen más o menos las horquillas. Eso ya es una opinión muy personal.
Bueno, yo es que además, bueno, yo es que no vivo en esa realidad. O sea, yo, que si hay que decir penitente, que si hay que decir nazareno, pues mira, yo dependiendo de unas veces digo nazareno, otras veces digo penitente, otras veces digo el control de salida, otras veces digo la papeleta de sitio. Es que a mí esas cosas me parecen tan tan absurdas para los que estamos viviendo día a día las hermandades, que es que nosotros, ya digo yo...
Además sale también una vez al año. Sale,
claro, yo digo, yo he visto mi hábito, y mi hábito puede ser penitente, puede ser nazareno, según la vez, según cómo me salga, ¿no? Pues ese tipo de cosas que yo creo que es más de gente que no está implicada en las hermandades que de la gente que está dentro. El que está dentro está luchando por su hermandad y no se preocupa del vocabulario ni de nada como es.
Pues este domingo en el Grande Trofalla, Toñín, que nunca mejor dicho, que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Bueno, confiemos en que ojalá la gente salga contenta y sea un éxito, porque también detrás de esto hay muchísimo trabajo, mucho cariño, y hombre, me gustaría que a la gente le gustara, si no, yo lo he hecho lo mejor que he podido y lo mejor que sé.
Que te va a ayudar tu Virgen de la Caridad.
Muchas gracias.
Gracias, Toñín Martínez, pregonera, gracias.
Adiós, buenas tardes.
COPE presenta la exposición Carrera Oficial, La Pasión. Las calles Columela y San Francisco de la capital acogen un recorrido por las imágenes de las 30 hermandades gaditanas. COPE Carrera Oficial Cádiz, La Pasión, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz.